Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno. Todos los que estén bendecidos, levanten su mano. Saludos a todos los que nos ven por internet. Y voy a pedirles si van conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Y yo creo que quienes vieron ahí el logo que subieron, ¿verdad? Está este texto. Vamos a leerlo. Dice Deuteronomio 8, verso 2 y 3, por favor. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. Y quiero que note esta frase que sigue: y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este pasaje que acabamos de leer nos habla de cómo Dios introdujo durante 40 años, que son muchos, ¿verdad? 40 años al pueblo de Israel en el desierto, y nos dice la Escritura que lo afligió, lo probó. Pero una de las cosas, fíjense bien, una de las cosas que nos dice por las que Dios llevó al desierto a su pueblo Israel fue con el propósito de producir hambre de Dios en él. El pueblo carecía realmente de esa necesidad de Dios, de esa hambre por Dios. Es cierto, Israel fue liberado de su esclavitud en Egipto, pero sin embargo debía producirse en su corazón cuánto necesitaban a Dios. Y yo creo, mis hermanos, que este sigue siendo el mismo camino que Dios utiliza para nosotros, los creyentes, su iglesia. El mismo. Llevarnos al desierto donde somos afligidos, donde somos probados, somos quebrantados, humillados, pero todo con el propósito de producir hambre de Dios en nosotros, de producir fuego en el corazón por Dios. Jesús llegó a decir en Mateo capítulo 5 verso 6, no lo busque, yo se lo leo, anótelo nada más. Dice ahí: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, Jesús afirmó que quienes tuvieran hambre de Dios serían dichosos, serían favorecidos, serían bendecidos, serían felices, pues ellos serían satisfechos por Dios, saciados completamente por Él. Hay un salmo que lo confirma, ¿no? El Salmo 107, verso 8 y 9. El salmista dice ahí, fíjese lo que dice el salmista en el Salmo 107, verso 8 y 9. Anima a los lectores: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Que eso hicimos hace un momento, le alabamos a Dios, le alabamos por su misericordia, le alabamos por sus maravillas. Pero luego dice: porque sacia al alma menesterosa, necesitada. ¿Qué hace Dios? Sacia al alma necesitada. Y luego dice: y llena de bien al alma hambrienta. De manera entonces, mis hermanos, que Dios nunca manda a alguien al desierto sin propósito. En este caso, no sé, nosotros vimos claramente que el propósito de Dios para Israel fue que tuviese hambre de Él y de su palabra. Ahora, fíjense bien, el desierto ciertamente es un lugar difícil. ¿Sí o no? Sí, el desierto es un lugar difícil. El desierto es un lugar de situaciones que muchas veces ni siquiera esperamos. donde experimentamos sucesos que quebrantan nuestro corazón. Son tiempos áridos, donde incluso volteas para un lado, volteas para otro y no encuentras una solución. ¿Te ha sucedido eso? ¿En alguna ocasión te ha sucedido eso? Solo te queda, fíjense bien, cuando uno a veces está en el desierto, solo te queda voltear hacia el cielo y esperar con hambre de Dios que Dios sustente tu condición. ¿Sí o no? Déjenme ponerles un ejemplo. Hace unos días, cuando despertaba en la mañana pensando en este mensaje, yo le preguntaba a mi esposa que cuál había sido el tiempo más difícil para ella en nuestro matrimonio. ¿Cuál ha sido el tiempo más difícil para ti en nuestro matrimonio?, le pregunté. Y entonces ella me contestó que para ella el tiempo más difícil fue cuando yo pasé el problema de mis ojos, que perdí mi vista durante 4 años. Y luego le volví a hacer otra pregunta: ¿y qué o a dónde te llevó ese momento tan difícil? ¿A dónde te llevó? Y ella me contestó: a buscar a Dios. Tenía tanta necesidad de Dios, tenía tanta necesidad de conocerlo. Fíjese cómo el desierto produce, ¿qué produce el desierto? Hambre, hambre de Dios. Y ese es el mensaje precisamente. El mensaje se llama que usted y yo, como pueblo de Dios, debemos ser hambrientos de Dios, necesitados de Dios. Jesús, antes de iniciar su ministerio en la tierra, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y duró ahí 40 días, 40 noches. Y dice la escritura en Mateo 4, vaya conmigo, verso 1 al 4, dice ahí que al final de esos 40 días tuvo hambre. Vamos a leerlo. Dice ahí Mateo 4, verso 1: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y Jesús no comió nada durante, estoy leyéndolo en palabra de Dios para todos. Dice: Jesús no comió nada durante 40 días y 40 noches. Y tenía mucha hambre. ¿Qué tenía Jesús después de esos 40 días? Mucha hambre. Estaba hambriento. Lógico, él tenía una necesidad física. Lo que nos está hablando aquí, una necesidad física, hambre de algo material, ¿verdad? Como el pan físico. Ese era el hambre de Jesús. Verso 4. Perdón, ¿en dónde estoy? Perdón, en el 3. Entonces el diablo, al ver el hambre de Jesús, vino a él y le dijo, fíjese lo que le dijo: si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se vuelvan, ¿qué? Pan. Recuérdelo, Jesús tenía una gran necesidad, tenía mucha hambre. Pero Jesús le respondió: en las Escrituras dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que dice Dios. Es decir, Jesús le respondió a Satanás, mis hermanos, que lo más importante es la comida espiritual, más que la comida física. Y si la comida física tú y yo la buscamos continuamente todos los días, la comida espiritual deberíamos buscarla más intensamente. El hombre, fíjense bien, no puede dejar de comer en lo natural por mucho tiempo. Cuando usted y yo dejamos de comer por periodos muy largos, si lo hacemos, comenzamos a sentir molestias, nos sentimos mal, nos ponemos de mal humor, nos angustiamos demasiado, nos debilitamos. Así que dejar de comer comúnmente en lo natural no es algo que lo hagamos continuamente o fácilmente. Generalmente no lo hacemos. Sin embargo, es muy común que sí descuidamos el alimento espiritual. Dios es tu alimento. Su palabra es tu alimento. Sin Él, sin su palabra, tú y yo no podemos vivir. Sin Él y sin su palabra, no podremos distinguir lo bueno de lo malo. Sin Él y sin su palabra, tú y yo no podremos separar lo que es puro de lo que es impuro. No sabremos hacerlo. Mucho menos sabremos vivir en la eternidad. Sus palabras, mis hermanos, nos proporcionan vida y nos llevan a vivir como unos verdaderos necesitados de Dios. Cuando alguien es un hambriento de Dios y va a la palabra de Dios, esto produce en su corazón cuánto necesita a Dios todos los días. Por eso el esposo necesita a Dios, la esposa necesita a Dios, el hijo necesita a Dios, los padres necesitan a Dios, la madre necesita a Dios, todos necesitamos a Dios, necesitamos ser unos hambrientos. Es por eso que Dios está llevando a la gente al desierto y la gente no se ha dado cuenta que el desierto, lo que Dios quiere es producir hambre, provocar hambre en su corazón. Pero hambre no de pan natural, sino hambre de Dios, hambre por su palabra, la palabra que sale de su boca. Mire, yo recuerdo una ocasión, fuimos a visitar a una familia, mi esposa y yo. Ellos estaban pasando un momento muy difícil en sus vidas, este matrimonio. La esposa estaba enferma de cáncer, el esposo había perdido su trabajo. De verdad que ellos estaban pasando un grande desierto, pero algo me sorprendió cuando llegamos a su casa y comenzamos a hablar con ellos. Algo me sorprendió, y ¿sabe qué fue lo que me sorprendió? Que por causa de lo que estaban viviendo, se encontraban con una hambre tremenda de Dios, con una gran necesidad de Dios. También recuerdo muchos años atrás, cuando fuimos enviados a pastorear un pueblo que se llama Matitán. Un día fuimos a un pueblo que está antes de Amatitán, que es Arenal, y visitamos una familia ahí. Una mujer ahí de este pueblo, en la familia, estaba en silla de ruedas, inválida. Todo porque habían tenido un accidente en carretera por un hombre que venía borracho, que los impactó, y a causa de ese accidente ella había quedado inválida. Le estuvimos compartiendo la palabra de Dios. Estaban en un gran desierto, pero a causa, fíjense bien, a causa de ese accidente y de lo que había acontecido, ahora esta familia se encontraba con un hambre de Dios, como no se imaginan. Así que Dios siempre tiene propósito en nuestros desiertos. ¿Cuál es el desierto que tú estás pasando? ¿Cuál es el desierto que tú estás viviendo? ¿Cuál? Y bueno, ¿qué es tener hambre de Dios? Podríamos decir, mis hermanos, que tener hambre de Dios es tener mucha necesidad de Él. Tener hambre de Dios es tener un ardiente deseo por la presencia de Dios, por oír su palabra. Tener hambre de Dios es tener una intensa pasión por buscarlo y encontrarlo y conocerlo. Tener hambre de Dios es tener un fuerte anhelo por obedecer su palabra y seguir su camino. Eso es tener hambre de Dios. Y Dios busca a los hambrientos para proveerles el maná del cielo que tiene para ellos. Y ese maná, usted lo sabe, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios tiene un fuerte deseo de darse a conocer a su pueblo, a su iglesia, pero solo lo va a hacer, mis hermanos, con aquellos que tienen hambre y sed de justicia en su vida. Si tú no tienes hambre de Dios, si tú no tienes apetito de Dios, si tú no tienes un fuerte deseo por seguirlo, por buscarlo, por encontrarlo y hacer su voluntad, Él no se va a manifestar a ti. Él no va a manifestar su gloria. Él no va a derramar de su Espíritu Santo como en el Pentecostés sobre tu vida. Pues no existe un fuerte deseo porque así sea en tu corazón. ¿Cómo estaban los discípulos de Jesús antes que fuese derramado el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cómo estaban? Hambrientos. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Hambrientos. Vamos a leerlo. Hechos 1, verso 14. Así estaban ellos. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios manifieste su gloria en medio de esta pandemia? A ver, unos cuantos nada más. ¿Usted lo desea? Miren lo que ellos hacían. Hechos 1:14. Todos estos, 120 en un aposento, a eso se refiere. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjese, estaban hambrientos, estaban expectantes al cumplimiento de lo que Jesús les había prometido. Pan del cielo, maná del cielo, estaban ansiosos por recibir lo que Jesús les había dicho que enviaría sobre ellos. ¿Saben por qué? Porque tenían hambre, sed de justicia sobre sus vidas. Y aquí es donde encuentro el problema. El problema en muchos en la iglesia, mis queridos hermanos, es que a pesar de estar pasando desiertos, se encuentran en una terrible anorexia espiritual. En una terrible anorexia espiritual, con una gran pérdida de apetito por Dios. Se encuentran sin hambre de Dios, sin hambre de su palabra, y lo peor de todo, dando lugar a muchos trastornos en su vida espiritual, y todo porque aparentemente están saciados de otras cosas que rechazan el panal de miel de Dios. Y lo dice la Escritura ahí en Proverbios 27:7, lo dice muy claro. ¿Qué dice Proverbios 27:7? Dice: el hombre saciado desprecia el panal de miel. ¿Qué quiere decir el hombre saciado? El que cree que no necesita de Dios, el que cree que no necesita de su palabra, no necesita de nada, se siente satisfecho, se siente saciado, como dice ahí, ese desprecia el panal de miel. Pero el hambriento, todo lo amargo, ¿qué dice que es? El que tiene hambre y está pasando, sufriendo en medio de una situación, la que tú le quieras llamar, sea pandemia, enfermedad, falta de trabajo, problemas familiares, un hijo perdido, lo que tú quieras llamarle, un hombre, una persona con hambre de Dios, aún eso amargo en su vida se va a volver dulce por la palabra de Dios. Déjenme ponerles un ejemplo de la anorexia en lo natural, porque algunos a lo mejor desconocen qué es la anorexia en lo natural. Hace muchos años yo conocí una jovencita. Fíjense cómo se dan muchos diferentes tipos en la anorexia, ¿verdad? Son personas que por querer quizás algunos adelgazar, otros por tener algunos trastornos como problemas de ansiedad, dejan de comer, o si comen y les dan alimento, se provocan y lo devuelven el alimento, y entonces no llegan a comer nada, como quien dice, ¿no? Entonces yo conocí una jovencita que por cuidar supuestamente su figura hizo dietas muy rigurosas, que lo que comía se provocaba y devolvía lo que había en su estómago. Lo hizo tantas veces que fue perdiendo el apetito, cada vez fue perdiendo el apetito, hasta que llegó el momento que ya no comía nada, nada. Se había puesto tan delgada, tan anémica, que tuvo problemas con su estómago. Fíjese, su estómago se hizo pequeño, se redujo. Esto, mis hermanos, le ocasionó grandes daños a su salud. Al final, esta jovencita, joven, murió por anorexia espiritual, falta de apetito, por falta de comer. Y esto es exactamente lo que pasa en la vida espiritual con muchos cristianos, que supuestamente tratan de cuidar, no caer en exageraciones. tratan de cuidar, no ser fanáticos. Con dietas rigurosas se provocan para devolver el alimento de la palabra de Dios que les fue dado. Viven en el engaño, cometen pecados sin considerarlos, dan lugar a desánimos, a desórdenes morales, dan lugar a sus debilidades, permiten llenarse de temor y pierden todo apetito por Dios y su palabra, y no se alimentan de la palabra de Dios, así que pierden su salud espiritual hasta llegar a morir espiritualmente. Por otro lado, independiente de la anorexia, algo muy pegado a la anorexia, están los llamados suplementos alimenticios. ¿Ha oído eso? Suplementos alimenticios. Por ejemplo, a los que se sienten gorditos o gorditas, ¿verdad? Luego por ahí oyen un anuncio, te llegan a decir, tomes esta cápsula, va a perder apetito y va a bajar de peso. Sí. Pero todos esos suplementos, mis hermanos, no dejan de ser riesgosos para quienes los llegan a practicar. La realidad es que la alimentación natural jamás podrá ser suplantada por nada. La alimentación natural jamás podrá ser suplantada, ¿por qué? Por nada. Por ejemplo, para que me entienda, nunca una maruchan, nunca suplantará una verdadera sopa de verduras, ¿verdad que no? Y a algunos les encanta la maruchan. Una hamburguesa con papas jamás suplantará un verdadero platillo de comida. Ahora, para que me entiendan, en esta alimentación de suplementos en lo espiritual, para que me lo comprenda, es decir, espiritualmente, un concierto o un evento evangelístico jamás suplantará el alimento de la palabra de Dios. Hay mucha gente que bueno, ahorita no se puede por la pandemia, pero mucha gente va a los congresos, va a un evento evangelístico, pero después de que todo pasa, no pasó nada en su vida. Todo quedó ahí. La gente se acostumbra a un suplemento que no le alimenta bien espiritualmente, de manera que su vida espiritual es pobre, desnutrida, anémica. Yo no sé si se acuerdan cuando Jesús alimentó a los 5,000. ¿Se acuerdan cuando le dio alimento a 5,000 personas? Estaba predicándoles, ya se hizo tarde. Le dijo a sus discípulos, denles de comer. Ellos se asustaron y dijeron, Señor, ¿cómo si nada más tenemos ahí unos panecillos y unos pececillos? ¿Cómo le vamos a dar tanta gente, verdad? Bueno, Jesús multiplicó, les dio de comer a todos, se saciaron, lo quisieron hacer rey por lo que hizo, y Jesús se fue al otro lado del lago. Y la gente fue a buscarlo hasta que lo encontró al otro lado del lago. Dice que se subieron a las barcas y fueron tras Jesús. Y cuando llegaron, le dijeron, Señor, ¿cuándo llegaste acá? Y lo primero que Jesús les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer pan y se saciaron. ¿Pero cuál pan? ¿A cuál pan se refería? Al físico, al material. Y Jesús les dijo, busquen, trabajen por la comida que les produce vida eterna y permanece para siempre, que es el pan del cielo, Jesús, la palabra de Dios. Amén. Existen otras personas en los suplementos que les encanta ir de iglesia en iglesia buscando eventos. Estos también jamás suplantarán al alimento de la palabra de Dios. Son personas que no hacen raíces en una iglesia y no cambian, que no se alimentan bien, que su suplemento es estar en un lugar y otro y se mantienen como unos verdaderos muertos espirituales. Ese es un suplemento, ese no es el verdadero alimento, aquello que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Otro grupo de personas Su suplemento alimenticio es que creen que el simple hecho de asistir a la iglesia y cumplir es suficiente, sin tomar en cuenta las enseñanzas o leer la Biblia y obedecerla. Eso nos asegura, mis hermanos, en mucha gente, que hay falta de apetito por Dios, hay falta de hambre por su palabra. Y una gran mayoría de personas que asisten a las iglesias jamás entre semana vuelven a abrir sus Biblias. ¿Cuántas veces abres la Biblia en la semana? Es más, ni ahorita la abres porque ya la ves aquí en la pantalla. Pero ¿cuántas veces la lees después de que vienes al servicio? Fíjese a Josué lo que se le dijo. A Josué se le dijo esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, Josué, cuando hagas eso, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? ¿Cuántos quieren prosperar su camino? Mis hermanos, tenemos que ser hambrientos de Dios, de su palabra, y meditar todos los días en ella, comer la palabra, que no podamos vivir sin su alimento. Otro grupo de personas que también tienen otro suplemento alimenticio es el activismo. Ese es su suplemento alimenticio, ser activos. Son personas que creen y piensan que el hecho de estar ocupados sirviendo en la iglesia, creen que el hecho de estar bien activos en todas las cosas, ¿verdad? Y se involucran aquí, allá. Pero son personas que carecen de hambre de Dios, carecen de su palabra. Y hay un ejemplo claro en la Biblia de eso, mis hermanos, cuando Jesús llega a la casa de Marta, la hermana de Lázaro, en Lucas 10:38, ahí pone ese ejemplo claro. Dice ahí, Lucas 10:38: aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, vea lo que hizo María, sentándose a los pies de Jesús. ¿Qué hacía María? Oía su palabra. ¿Y qué hacía Marta? ¿Estaba escuchando su palabra? Verso 40: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Mis hermanos, solo una cosa es necesaria: tu hambre por Dios, por su palabra, por escuchar. La única manera en que vas a conocer la voluntad de Dios es porque vas a alimentarte de Dios, de su palabra, escuchas lo que Dios tiene para ti y sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pero hay quienes dicen: es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Pues ¿cómo lo vas a saber? Si padeces de anorexia espiritual. Así que Jesús le dijo: una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Escoge tú la buena parte. Y esa buena parte es que sea realmente un hambriento, una hambrienta de Dios y de su palabra. Es cierto que debemos servir a Dios. Es cierto que debemos hacer cosas para Dios. Pero todo servicio, mis hermanos, y toda actividad que usted y yo hagamos no será tan efectiva si no hay hambre de Dios, si no nos alimentamos todos los días de su palabra. Recuérdelo: el hambriento será saciado, el hambriento será llenado siempre de la voluntad y la sabiduría de Dios, porque la desea, porque sabe que la necesita y la busca con todo su corazón. Un suplemento más que vemos en muchos en la iglesia son los afanes de este mundo. Para muchos ese es su alimento, ese es su pan. Es muy común que muchos sacan la famosa excusa de decir: es que no tuve tiempo de leer la Biblia, es que la vida es tan ajetreada que llego muy cansado y pues ya no puedo leer. Y luego otros dicen: pastor, usted léala por nosotros, incluso para eso le pagamos, ¿no? Cuando lo que realmente está pasando es que no se tiene hambre de Dios, no se tiene hambre de su palabra. Un suplemento más, mis hermanos. Hay muchos, solamente te menciono algunos que lo ponen en el lugar de la palabra de Dios. Un suplemento más que vemos en las personas es la autosuficiencia. La gente con este problema llevan sobre sus mentes una gran falta de apetito por Dios y por su palabra. Y la Biblia nos pone un gran ejemplo, la iglesia de la Odisea, que así se encontraba con una autosuficiencia impresionante, ¿verdad? Apocalipsis 3:14 dice ahí: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea que estás con un pie allá y con un pie acá, ¿verdad? Quieres estar en el mundo dándole duro y quieres algo de Dios, pero sin comprometerte. Y dice aquí: ojalá fueras frío, caliente, ojalá fueras alguien comprometido, ojalá haya alguien que quisiera de las cosas de Dios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice. Porque tú dices, vea su tibieza en qué consistía, en autosuficiencia. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Dices, qué tremendo, ¿no? Este suplemento de la autosuficiencia hace creer a las personas que están bien alimentadas, que no les falta nada, que no necesitan nada, que no carecen de nada. Se creen fuertes, se creen sabias, se creen que todo lo saben, creen que se tomaron una pastillita milagrosa que las mantendrá alimentadas para toda la vida y no ocupan abrir más la Biblia. Muchos caen en esa trampa, pero yo vine a decirte esta noche de parte de Dios que necesitamos ser hambrientos de Él, hambrientos de su palabra. Esto es lo que necesita la iglesia el día de hoy. Esto es lo que necesitamos cada creyente. Si cantamos y le decimos: ven, 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 Señor Jesús, sin hambre, sin buscarlo, sin obedecerlo, sin llenarnos de su sabiduría, su palabra, pero le decimos: ven, 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 Señor Jesús, ¿sabes qué? Prepárate. Sé un hambriento, sé una iglesia hambrienta de Dios. Necesitamos a Dios, que le mostremos a Dios nuestra gran necesidad que tenemos de Él y de su palabra. Y debemos pensar, mis hermanos, que si Dios nos ha permitido pasar por este desierto que ya llevamos más de un año, ha sido con el propósito de producir hambre y apetito de Él en nuestros corazones. Es verdad que Dios quiere seguir manifestando su gloria. Es verdad que Dios va a seguir manifestando su poder. Es verdad que Dios va a seguir haciendo maravillas. Pero es verdad que lo va a hacer en los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, dice la Escritura. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estás? ¿Con hambre de Dios? ¿Con una gran necesidad de Dios? A lo mejor es verdad, a ti no te ha tocado este virus, ni a nadie de tu familia, todo está muy bien. A lo mejor este tiempo ha sido de prosperidad para ti, pero mi hermano, aún ante todas esas cosas, tú tienes una gran necesidad de Dios. ¿Cómo te encuentras? No pierdas esa hambre de Dios, no pierdas esa gran necesidad de Dios, no dejes que nada te la quite. Dios está buscando a los hambrientos. Dios está buscando a los que necesitan de Él, a los que desean cada día de su presencia, de su palabra, de su voluntad. Y Dios desea hacer en ellos maravillas. Pensemos en la actitud de Job. Hemos hablado mucho de Job por lo que pasó, pero pensemos en su actitud. Hay un versículo en Job 23, verso 12. Mira lo que dice de él. Así deberíamos ser tú y yo. Dice Job 23, 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Fíjense lo que hizo. Y lo dijo en un momento muy crítico para su vida. Para él era de mayor valor la comida espiritual que la física. Es por eso que no es de extrañar que Job fuera el hombre que era, con esa tremenda necesidad de Dios. Pero ¿cómo es tu pasión por la palabra? ¿Cómo es tu pasión por Dios? Debería ser algo que necesitamos, Dios debería ser y su palabra algo que necesitamos por encima de todas las cosas. ¿O cómo eran los discípulos del Señor? ¿Cómo eran? ¿Así seremos nosotros? Hechos 2:42. Veamos cómo eran. Vaya conmigo ahí, Hechos 2:42, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero note esta palabra: perseveraban, que significa eran constantes, insistentes, permanentes en el estudio de las enseñanzas de los apóstoles, que eran las enseñanzas de Cristo, y en las oraciones. Tenían hambre de Dios y por eso hacían eso. Y mira lo que Dios hace a los hambrientos. Aparte de saciarlos, ¿qué hace Dios con los hambrientos? María, la madre de Jesús, en su cántico en Lucas 1:53, dijo esto. Ahí dijo María esto: a los hambrientos colmó de bienes. ¿Qué hizo Dios a los hambrientos? Colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Estas palabras nos anuncian y proclaman, mis hermanos, cómo la llegada del Mesías Jesús traería tantos beneficios a los hambrientos que serían completamente saciados. Querido hermano, si tú eres un hambriento de Dios, Dios te va a llenar del bien, de sus bienes, y uno de ellos, el bien de su Espíritu Santo, la unción de Dios estará sobre ti. Como dice la Escritura, Hechos 1:8, así lo dice. Pero cuando recibas al Espíritu Santo, recibirás poder y me serás testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios va a saciar al hambriento, pero el que no tiene hambre se va a ir vacío. El que cree que está lleno, que está satisfecho, que es rico, se va a ir vacío. Aunque venga, siempre se va a ir vacío. Siempre. Ahora, voy a volver a repetirte Mateo 5:6, donde dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya dijimos que bienaventurados significa que serán felices, dichosos, favorecidos, todos los hambrientos. Así que si tú eres un hambriento, tú eres uno de ellos. Un feliz, un dichoso, un favorecido, un bendecido por Dios. Así que es tiempo, mi hermano, de entender que nuestra posición no se define por lo social. Nuestra posición no se define por lo económico, lo profesional. Nuestra posición se define cuando estamos cara a cara frente al Señor y nos damos cuenta cuánta necesidad tenemos de Él. El hambre por conocerlo, el hambre por obedecerlo, esa es nuestra verdadera, mis hermanos, identidad, nuestra verdadera posición. Ahora, antes de terminar, porque esto es importante, el hambre en lo natural muchas veces a las personas las ha llevado a cruzar los límites. el hambre en lo natural. Por eso vemos gente con tanta necesidad y la vemos robando o cometiendo actos ilícitos para saciar su hambre. Ese es en el hambre natural. Rebasan los límites, quebrantan los límites. Pero mis hermanos, el hambre de Dios, el hambre por su palabra, los hambrientos de Dios y de su palabra, jamás rebasan los límites. Al contrario, los hambrientos de Dios guardan siempre los límites, son obedientes a los límites y nunca están en busca de rebasarlos o quebrantarlos. Es decir, tú no me puedes decir que eres un hambriento de Dios cuando maltratas a tu familia, estás rebasando los límites. Tú no me puedes decir que eres un hambriento de Dios cuando, mujer, ofendes a tu marido, a tu esposo, estás rebasando los límites. Tú no me puedes decir que eres un hambriento de Dios, joven, cuando no respetas a tus padres, estás rebasando los límites. Tú no me puedes decir que eres un hambriento de Dios cuando estás metido en conductas inmorales, cuando vives envuelto de drogas o situaciones que no debes de vivir. Porque el hambriento de Dios no rebasa los límites. El hambriento de Dios, el que se alimenta de la palabra de Dios, guarda siempre los límites. Amén. Un ejemplo. Jesús nos lo dio cuando fue tentado por el diablo después de 40 días, ahí en Mateo, otra vez, Mateo 4, verso 1 al 4, al ser tentado, dice que tuvo mucha hambre, vino Satanás y le dijo: si de verdad eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan, ¿en qué? Y Jesús le contestó con la escritura: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Saben qué hizo Jesús con esto, mis hermanos? Jesús nos enseñó que en el hambre espiritual nunca se rebasan los límites, nunca se quebrantan. Y muchos cristianos, tristemente, por falta de su apetito por Dios, por falta de hambre por la palabra, rebasan los límites, quebrantan los límites sin importarles. No se dan cuenta que esa es la estrategia del diablo. No abren sus ojos y se dan cuenta que el diablo los está tentando. El diablo va a tomar algo material, las piedras, simbólicamente. Va a tomar las piedras que no fueron hechas para alimentarnos espiritualmente, para que cuando las consumamos creamos que estamos saciados, cuando el único que puede saciar nuestras vidas es Cristo Jesús. Déjame decirte algo. Cuando tengas enfrente una piedra, el diablo te tiente enfrente con una piedra que no fue destinada para saciarte, que es una tentación, ya sea que llegues a tener pensamientos lujuriosos, ahí está esa piedra, ya sea que tengas afanes, ahí está esa piedra, ya sea que te envuelvas en los activismos, en la religiosidad, en los desórdenes, en malas conductas, en pereza para estudiar la palabra de Dios, en autosuficiencia, ahí está la piedra enfrente de ti. No conviertas esa piedra en tu pan, porque muchos, el diablo pone esas piedras y vuelven esas piedras su alimento. Cuando esa piedra de tropiezo se convierta en tu pan, fíjate bien, va a dañar tu vida, va a dañar tu matrimonio, va a dañar tu familia, tu servicio a Dios y toda actividad que hagas. Eso va a ser cuando esa piedra que el diablo puso enfrente de ti la has hecho tu pan. Esa piedra te quita tiempo con Dios. Esa piedra te quita tiempo de empaparte de la palabra de Dios, de obedecer, de hacer su voluntad. Cuando la comes, crees que estás saciado y le das más importancia a esas cosas que a los asuntos de Dios. Quiero decirles, hermanos, que Dios seguirá usando el desierto para producir hambre en su pueblo. Dios seguirá usando el desierto para producir hambre en su pueblo. Estamos viviendo tiempos generacionales de muchas distracciones, de muchas experiencias, donde pensamos, muchos pensamos, mis hermanos, es que si no viajamos somos unos fracasados. Si no vamos a la universidad, no servimos. Si no logramos esto o aquello, profesionalmente nos frustramos. Pero déjeme decirle, no existe un concepto más distorsionado que nos lleve a distraernos tanto de lo que es más importante para nuestra vida, que es Dios y su palabra. ¿Qué es lo más importante para tu vida? Dios y su palabra. Así que recuérdalo, recuérdalo, hermano. No trates de saciarte de piedras que tú puedas convertir en tu alimento. No lo hagas, deja de hacerlo. Recuerda lo que Jesús hizo. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tengamos cuidado de no caer en la anorexia espiritual. Tengamos cuidado de no caer en la pérdida de apetito por Dios y su palabra. Tengamos mucho cuidado de no caer en los suplementos alimenticios, como ya se los mencioné, que nos llevan a la falta de hambre de Dios y su palabra. Recordemos que pasar el desierto tiene el propósito de producir hambre en tu corazón. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Si tú quieres tener siempre hambre de Dios, si tú reconoces en esta noche que te falta apetito por Dios, si tú deseas ser un hambriento de Dios y de su palabra, yo te invito en esta noche, ponte de pie y dile al Señor: Señor, díselo ahí en tu lugar. Levanta tus manos si tú quieres y dile a Él: Señor, quiero ser un hambriento de ti. Quiero ser un hambriento de tu palabra. Que toda situación que esté enfrentando en mi vida y que enfrente, que solo produzca llevarme a esa gran necesidad de ti. Quita de mí, Señor, esa anorexia espiritual, esa falta de apetito, ese provocar de volver esa palabra que me ha sido dada tuya. Quita de mí esos suplementos, Señor, esas piedras que las he hecho mi pan, mi alimento. Yo no sé qué piedra tú has hecho tu alimento. Podrías hacer al temor tu alimento. Podría ser la inmoralidad tu alimento. Podría ser una mala conducta tu alimento. Podría ser tu autosuficiencia tu alimento. Pero dile: Señor, no quiero más ese pan, porque ese pan no me produce vida eterna. Quiero el pan, el maná del cielo que tú eres y que tú descendiste del cielo para saciarme. Oh Señor, deseo ser llenado de tus bienes todos los días. Así que produce esa gran hambre en nosotros. Padre, te pedimos que produzcas esa gran hambre en cada uno de nosotros, en tu iglesia. Tu iglesia necesita ser una hambrienta de ti, Señor. Tu iglesia necesita en estos tiempos, Señor, mostrar cuánta necesidad tiene de ti. Y que, Señor, así como los apóstoles estaban aquella noche unánimes, orando en ruego, en súplica, Señor, esperando el cumplimiento de aquella promesa, así nosotros podamos, Señor, esperar ese cambio en nuestras vidas con hambre de ti. Cambia, Señor, al esposo que necesita. Cambia ese matrimonio lo que necesita, Señor. Pon hambre en sus vidas, hambre por tu palabra, hambre por tu presencia, Señor. Y Señor, si somos hambrientos, estaremos listos para cuando vengas por nosotros. Si somos hambrientos, Señor, dice tu palabra que al hambriento, al sediento, tú lo saciarás. Sácianos, Señor. Sácianos de tus bienes. Y uno de esos bienes, derrama tu Espíritu Santo. Derrámalo, Señor. Lo necesitamos en estos tiempos en tu iglesia. Necesitamos la guía de tu Espíritu. Necesitamos la dirección de tu Espíritu. Necesitamos el poder de tu Espíritu. Necesitamos que levantes a tu iglesia con tu Espíritu. Derrámalo, sí, Señor. Jesús. En el nombre de Jesús.
Así es, Señor.
En el nombre de Jesús.